Eliminatorias Mundial Brasil 14.
Desde las 19, Argentina enfrenta a Colombia.
Messi estará en el banco de suplentes.
Finalmente, el partido entre San Lorenzo y Argentinos irá el lunes 21-15.
Ese mismo día jugarán Estudiantes Lanús y Newell's Unión.
El pronóstico anticipa para hoy viernes nubosidad variable, baja sensación térmica, mínima 5 grados, máxima 19.
Temperatura actual 11 grados, 4 décimas, humedad 76%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el galponcito de Radio del Plata con mucha gente amiga que ha llegado hasta aquí. Vamos a aplaudir, por favor, a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches.
Y a nuestro amigo Gillespie.
¿Qué tal?
Que regresa de una extensa gira por los países de Centroamérica.
Sí.
Y todo esto es el comienzo de nuestro programa, que contiene algunas informaciones de nulo interés. Adelante.
Exactamente, como que mañana... No, mañana no, la semana próxima también estaremos aquí en Gorriti 5963.
Está confirmado,
¿Sí?
Confirmado,
¿usted
la
lo
semana
puede decir,
que viene
¿sí?
estamos acá.
Ah, bueno, muy bien.
Fantástico.
Aquí en el auditorio bien. De Radio del Plata. Y
¿hay algunos saludos, alguna cosa?
Karina Biorlegui se presenta mañana.
¿Mañana a dónde?
En el CAF.
Todo el mundo se presenta
sí.
en el CAF.
Se puso bueno, así...
¿A qué hora?
A las 10 de la noche va a ser.
¿Está con los primos Gavino?
Sí, señor.
Bueno.
Ahí en Sánchez de Bustamante.
Todo el mundo a ver a Karina Biorlegui mañana a las 10 de la noche en el CAF.
¿Qué hace?
Mucha gente hubo en el CAF la semana pasada sí. viendo a Cabernet. Hay que decir que hoy cumple años Lorena Bauleo
sí.
y yo con las manos vacías.
Bueno, señor, pero...
Lamentablemente no ha podido venir a festejarlo aquí porque está operada. Y entonces lo está festejando la clínica correspondiente.
Ah.
Está a tiempo de comprar un ramo de flores en uno de los grandes de los floristas que hay en toda en Avenida Santa Fe, que todavía existen el florista, aunque están bastante atareados con
otras
sí, con cosas para independiente, con ¿cómo se llaman esos arreglos florales?
No, fúnebres, señor.
Bóvedas, ¿cómo se llaman?
No.
Corona,
con corona de independiente.
Bueno.
Señores, otro tema. Feliz día del periodista,
Sí, a usted, para usted también.
Usted solo, periodista, me refiero
tampoco,
a...
Tampoco, tampoco.
No, bueno. La verdad que hay hubo gente que nos regaló cosas muy
sí.
amables, ¿eh?
Sí, bueno.
Los regalos los recibimos
del
todos.
Sótano de la trompeta al periodismo en un paso es el libro que estoy por escribir, ¿eh? Periodista.
Bueno,
es
señores, cosa rara, vamos a pasar a la parte conceptual de este programa. que no hemos preparado hoy.
No, señor, porque yo hay ciertos cuidados de la lengua, si me permite.
Sí.
No del lenguaje, ¿eh?
No, de la lengua como órgano.
Como órgano vital.
Claro.
Yo he contado alguna vez que soy propenso a tener llagas, aftas, esas cosas.
¿Sí? Ah, qué desagradable.
Uno tiene que ponerse...
Sí, sí, yo conozco un muchacho que al final se suicidó.
Bueno, pero ¿por qué?
Porque tenía aftas y cosas por el estilo y llagas en la lengua. Que comés queso de rallar. Un día comió queso de rallar.
No, sí.
Y le dio tanto dolor que salió corriendo y comió sandía y vino. Y murió.
Qué seguidilla, murió. Un desastre. La
no, pero comió sandía y vino para suicidarse.
Claro, claro, claro.
Como quien toma cianuro.
Pero no ocurre eso, sandía y vino.
¿Cómo no? Te morís.
No, señor.
Todo el mundo lo sabe, menos usted.
No, yo no me atrevo a combinar sandía y vino porque me parece una combinación poco...
Porque sería la última de sus combinaciones.
No, señor. El tipo que me recetó un colutorio...
Ah, no sirve para nada.
Le pones una
cosa marrón que te pones en la lengua.
No, ese no sirve para nada.
No,
otro...
sirve para nada porque te lo comes. A los 10 segundos ya sí. Te lo tragaste y te sigue doliendo.
No, hay otro que sí, que le hace ver las estrellas.
Ah, te cambia un dolor por otro.
Sí, no, se la duerme.
Ah, pero
¿sabe lo que es tener la lengua dormida?
Ah, sí. ¿Sabe? Es un peligro, además. Porque te la podés comer.
Claro.
Te la podés comer.
¿Cómo que?
Te haces un sándwich.
Sí.
Ponele de queso de rallar.
Sí.
Y le das así. Qué carnoso que está esto.
Está la lengua dormida, no te das cuenta.
No te das cuenta. Cuando querés decir qué carnoso.
Sí.
Oh, oh,
No, lo que pasa con la lengua dormida es. Imagínense que. Me la hice despertar,
porque claro,
tenía que venir acá, tenía que venir a hacer el programa. ¿Sabe cómo se le despierta la lengua? La estimula.
Mm. ¿Qué le echa limón, ponele?
Por ejemplo...
Lengua a la vinagreta.
se la cepilla. ¿Usted se la cepilla? Discúlpeme la pregunta íntima.
¿Con qué parte del cepillo de dientes debe uno cepillarse la misma?
Con el reverso.
Sí.
No con pero, la parte de las cerdas.
Sino con la otra, pero yo tengo un cepillo viejo.
No,
y le estuve dando un buen rato. Y no,
pero es el plástico, no pasa nada.
Pasaba nada y miré y le había borrado la marca.
Sí.
No, tiene que tener. Es como una suela de zapatilla de goma.
¿Y cómo se pide? Porque a mí me da vergüenza.
Con lavalenguas.
Sí.
¿Lavalenguas?
Cepillo lavalenguas.
Yo lo conozco como rascalengua.
Ah. Bueno. Según él.
Porque la lengua se peina, ¿vio? Que es posible peinar. O sea, tiene un derecho y un revés. Tiene un pelo y contrapelo. Y
contrapelo, sí, sí, sí.
Y eso
esas son las famosas papillas gustativas.
Papilas, señor, papilas.
Pupilas.
Las papilas. Entonces, así usted despierta a la lengua, a los sentidos.
¿Y el gusto le vuelve también?
Sí, le vuelve el gusto.
Usted
vuelve...
sabe que hemos dicho acá en este programa... Que la lengua tiene en la punta.
Sí,
¿qué
razón?
¿Qué tiene? ¿Lo
son
amargo?
Distintas células.
No, lo dulce. Lo dulce en la punta, sí. Lo salado en el medio y lo amargo en el fondo.
Sí, señor, como corresponde.
Como corresponde.
Sí, me parece muy bien esa disposición.
Bueno,
está bien diseñada la lengua. De las cosas mejor diseñadas del ser
yo
humano.
Yo tenía una novia que, tenía la lengua al revés.
¿Cómo? ¿Cómo?
Tenía la lengua al revés en ese sentido.
¿Qué? Ah, lo dulce al fondo.
Claro, ella no se había dado cuenta porque creía que todos éramos así.
Claro.
Sí. En general a uno le pasa eso.
Claro.
Hasta que...
Y yo la llevé al médico.
¿Y pero cómo le va a cambiar la información genética de miles de células?
Y le dieron vuelta a la lengua.
¿Quirúrgicamente?
Siquiera la revisó el médico, ¿no? El médico.
Sí.
Que, le puso un caramelo bien en el fondo.
Sí.
Y la mina dijo, dulce.
Tenía que decir amargo.
Y tenía que decir... No tenía que decir nada.
Claro, no lo registra.
Tenía que decir, ¿qué hace, doctor? Saque ese dedo de ahí. Y, pero discúlpeme, tenía la lengua al revés solo en el sentido gustativo.
Pero, sí, sí, no, que estaba mal. Ah. Pero no hubo más remedio que darse la vuelta.
Pero le digo, le hago
¿y
una
cómo
pregunta.
Le da vuelta?
Pero es que si... le, te la corta y se la pone al revés.
Escúcheme, le queda la parte ancha adelante.
Claro, de niños, claro.
Y la
le
punta
quedó un
atrás.
Poco raro, un poco estrangulada y ancha, empezaba ancha y se afinaba.
Claro, recto, sí. Ese... Sí. Es como de un cachalote.
Después, sí, después se le hizo recortar.
No, no, no.
Sí. Ya por una cuestión estética.
Sí,
se
pero...
hizo recortar la punta de la lengua porque por ahí sacaba la lengua y salía toda una cosa así.
Así que... sale como un alfajor.
Era muy de burlarse ella.
Ah, era de sacar la lengua.
Sacaba la lengua y salía. Entonces hizo recortar los costados de la punta.
Y encima se burlaba.
Por favor. Sí, sí, sí.
Ahora, ¿está segura agarrada la lengua? Porque le quedó lo fino para atrás.
Quedó un poco...
No, la, no le baila.
Una puntada le dio.
Claro, acá. Trate de... Tenga cuidado, porque esto está mirame y no claro. Me toqué.
Sí, porque además si saca la lengua, al pender de algo tan fino, se le ladea.
Sí, sí.
Queda colgando para donde.
No, no se haga el chistoso.
No, señor, pero no, es así. Es una, cosa es una cuestión física.
Estamos hablando de una enfermedad, esto se burla.
Es una cuestión física, Aldo.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Sí.
A usted.
Ah.
Sí.
¿Cómo se contagió semejante enfermedad la lengua?
No es una enfermedad, señor. Sí. Es una...
Claro, afta.
Una predisposición alérgica.
¿Cómo hizo? Si la lengua está, la lengua está dentro de un estuche las 24 horas del día. ¿Cómo se contagió?
La suya. No, señor, el un alimento que lo irrita.
¿Quiere que le diga una sola palabra?
Sí.
Estampilla.
Bueno.
Sí, pero...
En el correo, los tipos que pegan las estampillas... a lo largo de un año agarran 300, 400 enfermedades.
Y sí, porque están en contacto con los gérmenes.
Es un muestrario de enfermedades. Escarlatina.
No, pero no es así.
Refrío, gripe.
Pero la estampilla...
Hepatite.
¿La chupan directamente o la... O
cada mojan uno de... tiene su método. Mayormente cuando estás apurado, directamente le pasa la lengua. Ah, sí. Para cerrar un sobre. Usted en carta abierta, por ejemplo.
Sí.
¿Cómo hacen para cerrar la...
No lo cierran porque es abierta.
Ah, con el... bueno, ahí no. Usted puede pasarle la lengua o tener una esponjita humedecida en saliva.
Sí, prefiero pasar la lengua.
Qué feo, la esponjita en saliva. Oh.
Colabora todo el personal, señor. Somos solidarios. No, la lengua es verdad que hay que cuidarla, ¿no? Le damos
hay que
el
cuidarla
uso
mucho,
y...
sí, sí.
Es como que uno se olvida que la tiene ahí.
No, porque
y
aparte...
de pronto le pasa factura.
Chicos, hay cinco sentidos. Vista, olfato, lengua, tacto.
Claro. Vista, olfato, vista, olfato.
Sí, sí.
Olfato. Pará, no.
Bueno, pero...
Tacto.
Sí, lo entiendo.
Muy bien.
Olfato.
Ya lo dijiste, lo dijo. Y encima le faltó otro.
Bueno, no importa.
No, tenemos el y el sexto sentido, se olvida.
¿Eh?
El sexto
las
sentido.
Mujeres tienen
¿qué es el sexto sentido?
Sentido?
Eso es una cosa de, que no existe.
No, vio el tercer ojo, la intuición, todo
no,
eso.
No, no, no. Raimundo Lulio hablaba de un sexto sentido completamente ridículo. Él lo llamaba el afato. Y era la capacidad de ponerle nombre a las cosas. Eso no tiene nada que ver con lo sensorial.
Claro, sí, podría
un gran pensador barcelonés del anterior al Renacimiento.
Sí, pero ahí patinó, ¿eh?
Ahí patinó, ahí patinó. Sí. Había inventado la máquina de pensar, Raimundo Lulio, que no era otra cosa que unos círculos concéntricos que se movían.
Ah,
entonces, iban y agarraba conceptos generales en el medio y más particulares a medida que usted se acercaba a la punta y quedaban frases sin sentido pero con aparente rigor. A eso le llamaba la máquina de pensar.
Sí, algo así salía, pero ya con anteojito, ¿no?
Es lo que usan muchos cantantes eso cuando componen, ¿eh? El círculo que
exactamente.
Pone el perro
el sujeto, por ejemplo tu alma
claro.
Entonces pues verbo. Me enamora, me enloquece, me gusta, me ilumina.
Sí.
Después, complemento.
Sí.
El
el cielo, el camino. Tu alma me ilumina el camino, listo. Con la música lo mismo.
Tu alma me ilumina el camino.
Y ya está.
Hermoso. Sí, no sabía que existía esa máquina de...
Tu este perro me señala la ruta.
Pero todos son con tu, el cambio de rodillo.
Por eso, sí. Así funciona.
Bueno,
bueno, ¿qué hizo? ¿A qué médico fue? Porque no, cuidado, no cualquiera, ¿eh? Porque aparte... a lo mejor, yo tengo cuidado cuando voy al médico con la lengua. Andá a saber a quién atendió antes, sí. Y qué tenía.
Bueno, pero pasa con...
Claro, porque el tipo anduvo manoseando, andá a saber, un tipo que tenía callos plantales, suponete.
Señor.
Por no decir una barbaridad.
Sí, sí.
Igual que feo, los pies.
Claro, estuvo ahí mirándole, sí, mire, póngase esto, el otro, y después venís vos. A ver, ¿qué le duele a la lengua? A ver. Y te entra con los mismos dedos que tienen gusto a cayorda.
No, señor.
Por eso yo, tiene que ser un especialista en la lengua.
No hay especialista en la lengua.
Sí, tiene que haber.
No hay. ¿Cómo se llama la especialidad?
Lingüistas.
No, es un órgano así al azar, abandonado al azar, lo agarran los clínicos.
El dentista, ya que está, no te puede dar una mano.
Mire,
o vas al dentista y dices, ya que está, ¿por qué no me mira un cacho la lengua? que la tiene ahí nomás.
No, el dentista...
el dentista es todo lo duro, lo blando no.
¿No?
Sí, no, además no, tiene...
Las encías que se considera.
No, es periodoncista ese, es otro...
Y ¿es periodista?
No, pero...
Sí.
Periodoncista, y ahí pica con los dentistas.
Hoy es el día del periodoncista, ahora que me acuerdo.
Se equivocaron, nos mandaron los vinos, lo tenían que mandar al consultorio. No, el periodoncista se lleva muy mal con el dentista.
Los dentistas se llevan mal con todo.
No, le dicen, ¿qué le hicieron acá? Vio cuando abre la boca y dice,
¿sí, quién anduvo acá?
¿Qué?
Y se le arreglan los dientes, pero le dejan todas las encías.
Sí.
Se quedó sin encías. Y empieza, te hacen trasplante de carnecita.
Además, al periodoncista le gusta humillar al tipo que va.
A todos le gusta humillarte. Yo no voy al médico por eso, porque me humillan.
No lo humillan los médicos, señor. Pero el periodoncista, usted sabe que...
¿Qué come usted?
¿Usted pidió un turno en un periodoncista?
No.
Bueno, pida un turno y va a ver lo que le dicen ya en el teléfono.
¿Qué dice?
Traiga su cepillo de dientes.
¿Para qué?
Lo primero. ¿Usted cae con el cepillo?
¿Está loco? ¿En el, subterráneo con el cepillo?
Sí, con el cepillo de dientes.
Parezco Rolón.
Le mira el cepillo y dice, esto está doblado para allá.
Esto se mete en la boca, usted.
A ver, sí.
Cepillo, ¿qué más hace?
Láveselo. Se lo hace lavar los dientes, señor.
Este cepillo, bueno, está bien.
Se lo hace lavar en su presencia.
Pero usted no sabe lavarse los dientes.
Y le va haciendo cara, va haciendo, qué desastre, vos tenés.
Adentro la boca.
Vas a volver. A mí, una periodoncista,
sí.
Una vez me pasó...
¿Femenina?
Una... Sí, una...
Yo no iría nunca a mostrar...
No.
¿Cómo voy a mostrar a una mujer?
Voy a mostrar la boca que tengo...
¿Sabe lo que me hizo? Me encerró y me puso...
Llena de astas, de... Ya.
Me encerró y me puso una película.
¡Epa!
¿Qué película?
De bacterias en las encías, de cómo se reproducen. Una asquerosidad. No trabaja nadie, sino todo el tiempo se ve eso. 20 minutos me tuve mientras atendía otra gente. Tenía todo hecho un circuito, parecía una visita guiada, porque uno entraba a ver la película, después le mostraba el cepillo, le enseñaban a cepillar.
¿Cuántas veces hay que sacudirse los dientes?
¿Cómo es?
¿Cuántos movimientos?
No, para mí
son muchos.
Sí, pero no tiene que ser demasiado, porque
claro,
se gasta el esmalte, queda prácticamente los nervios al
No,
aire.
Usted dice el ir y venir. No.
Claro, yo cuánto de eso.
Depende de la zona.
Una piedra
en los dientes, ¿dónde va a estar? ¿Qué zona?
25, 20.
Nada. Yo creí que eran más, porque
por
tengo
zona...
muchas ganas de comprarme lo que se llama un cepillo eléctrico.
Sí.
Que tiene más o menos 4.000 revoluciones por minuto.
Pero ojo.
Vos te metés el cepillo eléctrico ahí, es como si te dieras 4.000 veces.
No, bueno, apunte bien.
Y te quedan los dientes y te quedan.
Sí,
bueno.
Sí. Lo que pasa que... la pasta es prácticamente una tela esmeril.
Es abrasiva la pasta.
Es abrasiva.
Sí.
Son micropartículas de piedra. con gusto a menta. Sí. Pero lo que hacen es moler, es una moladora.
No, no dientes. Es una moladora, sí, señor. Sí. Por eso hay otras, otras...
Hay gente que usa la pasta dental para afilar cuchillos.
Hay unas pastas dentales que son...
Usted sabe que la trompeta la puede ilustrar con pasta de dientes. Sí. Queda fenómeno.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Es súper abrasiva.
Bueno,
queda alguna, brillante, se come hay, todo.
Algunas puede ser, señor, pero hay otras que para dientes sensibles.
Ay, ay, si los dientes sensibles de flores.
Sí. Eso tiene que escribir usted la próxima, los dientes sensibles.
Sí, apunta.
Y
¿usted está comprando cuál?
La de los dientes sensibles.
¿Hay un nuevo Barton?
A mí no, me gustan las siempre. Que tienen dentistas que hacen la propaganda. Son dentistas verdaderos.
No, le pone...
Sí, ¿qué se ríen? Tiene que ser verdadero el dentista. ¿No? Una empresa seria no va a poner un nombre falso con un número falso de cédula.
No, no.
Yo estuve
tiene que poner la matrícula.
Un año estuve tratando de atenderme con el doctor Huecado de que hace la pasta, la pomada para los pies.
Claro.
Y no lo pongo atrás. ¿Dónde está el doctor Huecado? No.
¿Hay un doctor Huecado?
Sí, japonés, oriental. Sí.
¿De los pies? No, bueno. Está bien, también lustra la trompeta con eso usted.
Usted bueno, dice que no son dentistas porque... verdaderamente los tipos.
Usted dijo eso, a mí no me ponga
yo digo que
al gremio de los odontólogos. Sí,
sí. ¿Usted cree que no son dentistas, que son artistas?
Algunos no son.
Porque hago muchos actores que empezaron haciendo de dentistas.
Sí, a mí me parece.
En la propaganda de Colgate, sí.
¿Quién? Hugo Arana.
Hugo Arana empezó de dentista.
Sí, Hugo Arana
de todo. Dentista empezó. Se llamaba con un nombre ficticio, Raúl Barragán.
Es verdad, para mí no, para mí son actores.
Claro. ¿Sí? Y si los dentistas qué saben de actuar.
Es lo mismo.
Vio qué soltura que tienen.
Es lo mismo que el hombre. Pero... Vio que hay una chica que es periodista y que le va a hacer una nota a un hombre que cuida una vertiente de agua mineral.
Ah, sí. Sí. Y que el tipo medio la carga.
Sí.
Sí.
Sí. Dice, por ejemplo, buenas
tardes. ¿Esto es agua?
Buenas tardes, si no llueve. Sí. Dice su hermano, dice, hermano.
Es verdad, medio
y aparecen animales, es un vergel.
Sí,
eso
sí,
de...
un vergel.
Sí. Y... sí, para mí no es real, no es el tipo que cuida la vertiente de agua.
Yo desconfío de todo, quizá, ¿no? Yo llegué a desconfiar también de Fabián Gianola.
Sí, ¿por qué?
Y porque no veo que va a las casas de la gente a ver si tienen limpio las medias.
Bueno, señor, siempre... pero eso...
Lo reciben tipas medio parecidas de los dentistas.
Sí, son las mismas.
Y, hola, ¿qué tal? ¿Te estamos esperando? No, no dicen te estamos esperando. ¡Qué sorpresa!
Justo tiene la media preparada.
Adentro, sí, toda la luz bien ahí. ¿Cómo? ¿Y los que filman no estaban adentro si la están tomando de atrás?
Bueno, pero señor...
¿Quién es? ¿Qué tiene siempre un tipo que la filma? La ¡qué suerte!
Pero se entiende que es una publicidad...
No se entiende, no se entiende nada. Nunca te dicen, guarda, que es una publicidad. No te dicen nada, no te dicen.
Sí, pero usted sabe que Gianola no es dentista, no es... No está lavando la media.
Gianola no hace de dentista, hace de tipo...
Las medias.
Se fija a ver quién lo tiene más blanco.
Sí. Ahora creo que no.
Entonces, escúcheme, el superhéroe Músculo tampoco existe entonces.
Mister Músculo es un dibujo animado, señor.
Sí.
Por eso, eso
no entra en las casas.
No, no.
Pero usted vio lo que justo pasó.
¿Sí, dónde va cuando se tiene que ir? Pues dice, debo irme.
Sí. Siempre está, el tipo se corporiza, están las mujeres solas. Ninguna se asusta cuando
aparece. No, qué raro.
Lo conocen.
Una mujer, por más que esté acostumbrada a que toquen el timbre y sea Fabián Gianola, si le aparece...
Adentro de la cocina.
Un personaje así parecido a una botella, todo
en calzoncillo.
En calzoncillo, ahí. Y dice, ¡hola! ¡Oh!
Pero usted vio la evolución que hizo Mister Músculo cuando surgió. Mister Músculo. No era el musculoso este de los dibujitos. Era un actor de carne y hueso, que era un flacucho, que se ponía a lavar los platos con la mina.
Era mucho mejor.
Y le decía, ¡hola, Mister Músculo! Era otra cosa.
Al principio no lo creía.
Y lo cambiaron. ¿Qué pasó con el Mister Músculo original? El tipo de verdad.
Hicimos un estudio de marketing y nos dimos cuenta...
Focus Group. Focus Group.
¿Y cómo hicieron? ¿Juntan a las mujeres con el detergente y el Mr. Músculo actor?
No sé, señor, cómo se hace. Ya no soy el mismo.
Porque pero, es raro.
¿De qué estaba hablando usted? Ah, de no la lengua, acuerdo. No me importa para nada.
De la lengua, sí.
Ahora estamos hablando de cómo engañan a la gente los tipos de la propaganda, señor.
Bueno, pero eso, y las publicidades, usted sabe, el discurso publicitario se funda en que usted, en hacerlo comprar, en hacerlo desear.
A mí me gustan esas que hay de perfume ahora.
¿Cuáles?
De cualquier perfume. Me parece una mina más o menos, ahí, que parece que va a empezar una película. No sé, sí. Y la mina viene, medio que se saca algo, empieza a revolver, qué sé yo, dice, bueno, que viene una escena, perfume, no sé qué.
Dan a entender lo que viene sí, después. Sí. Incluso hay un desodorante que uno cuando se lo pone, las minas entran a volver locas.
¿Cuánto vale?
Ah, bueno, se compran en cualquier lado. Las minas se vuelven locas y te atacan a uno. Voracidad sexual.
Eso le dice la publicidad.
¿Y cómo se llama el producto?
No le puedo decir porque sería propaganda.
Lástima.
Bastante que hablamos media hora de Mr. Músculo.
Bueno.
Y gratis.
Vamos a leer los mensajes de los oyentes.
Sí. Lo que sí tenemos que decir es que Mr. Músculo toma mate con yerba Amanda, ¿eh?
Eso sí.
Eso sí.
Y come en babieca.
Sí. Y escucha Radio de Plata y todo así.
Claro. Pregunta saludos, técnica. ¿En Babieca hay pan dulce todo el año? O
todo el año hay pan dulce, pero hay una temporada en la que arrecia el pan dulce. Pero uno puede comerlo todo el año, por menos Navidad que sea.
Muy bien, muy buena idea. Carlita Agustina, hola, quiero gritarle, Aguile,
sí.
Me encanta tu risa, es contagiosa. Bueno.
Valeria Jacinto dice, Mendoza, ¿para cuándo? ¿Las sirenas existen? No. López Liliana, saludos de un pueblito llamado Solís, será en la República Oriental.
Valeria Guercio, desde Pigüé, dice, los escucho siempre que la almohada no me gana. Bueno.
Aquí Alberto Ferrari le pregunta...
¿Qué tal, Alberto?
Le pregunta lo siguiente a usted, negro, sí. Marina. En la versión de Cinella, ¿no le parece que la modulación que hace Charlo al final de cada estrofa le quita dramatismo a la letra? Me parece que es en re y Charlo cierra la frase en una novena.
¿Con qué?
Dice
con
una
novena,
novena.
Sí, con un mes. Yo opino lo mismo que usted.
Mira qué bien. ¿Cómo sería musicalmente?
Es así, mira.
La novena.
Todo bien acá. La 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 la. La 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 la. Cierra con la novena.
Claro, es como
y, es cierto, es muy lindo, muy musical.
Es elegante, pero es como
lo mejor sería. La 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 la. Claro. Eso es lo común.
Claro.
Quizá menos audaz. Pero yo opino como él, le digo con todo respeto, que le quita dramatismo. Esa es la palabra.
Es...
Uno dice que campeón, ¿cómo clavó esa novela?
Sí. Pero... Porque es difícil cantarla, quizás.
Muy difícil de cantar. Muy difícil de cantar. Pero un poquito fuera de género, quizá, el terminar
con. Es jazzístico.
Le acabo de dar una melodía a Guille, que le escribí para que él tocara con la trompeta, que termina con ese mismo recurso.
Con la novena.
Con la novena. Y
bueno, pero en el lenguaje del jazz acepto, es muy...
En el lenguaje del jazz es más, sí, más sí, sí. Común.
O la bossa nova, pero en el tango es raro.
Es raro. Muy bien.
Me acuerdo una vez una anécdota de Astor Piazzolla en una época que le escribía arreglo para Troilo, que él empezó con las novenas, oncenas y trecenas.
Claro, sí.
Y cuando presentó el primer arreglo, cuando los músicos lo vieron, le dijeron, te equivocaste.
Digo, no me equivoqué, es eso.
Bueno, adelante. Hola, negro, dice Leán Arrúa. Muy bueno el programa. Pamela Varela dice, imposible dormirme sin ustedes. Los escucho con mi hermana. Nos convirtieron en dos locas. Es nuestra especialidad. Que se ríen por la noche. Bueno. Misia Pepa, aquí estoy tirándole piedras a la luna para que vuelvan pronto a Mar del Plata. Listo.
Diego Rodríguez dice, hace algunos años cantaban con Rolón una canción que hablaba de Don Tito o algo así, que decía que tenía una moto.
Papá tiene una moto que no sabe manejar, por eso con Don Tito salimos a pasear. La 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 la.
Disculpe.
Ay, qué bueno que es Don Tito, el amigo de papá.
Disculpe, no puedo cantar hoy, estoy muy bien, muy ronco.
Julián Boetti pide que toquen alguna canción de Les Luthiers.
Bueno, cómo no.
Aquí Valentín Plastino le dice, Dolina, ¿usted trabajó en las revistas Fierro y Humor?
En Humor sí, en Fierro no. Pero escribí alguna... Puede ser que haya escrito algún texto, historieta para Fierro, pero me parece que no. Pero no estoy seguro. En tal caso, habrá sido alguna vez. Pues yo algunas veces he escrito algunos guiones de historieta para Superhumor o para...
Y con Nine, ¿no? Con Carlos Nine, ¿no?
No, yo no he sido nunca guionista de historieta. El que era guionista de historieta era Trillo. Pero yo no. Escribí dos o tres, pero no sé por qué. No me sale.
Lorena de Salta dice, quiero que vuelvan.
Bueno.
Le cuento que voy a estar el 25 de junio en Salta.
Sí, ahí está.
En el Teatro Municipal, ¿es el que está ahí en la plaza?
Es gigantesco.
¿En qué va a ir?
Pues no me dé miedo.
Sí, le digo que es gigantesco.
¿En qué va a ir?
Es un recurso reservado.
Sí. Manchanque.
María Julia Salvatella.
Está saliendo mañana.
Manuel Moreira le dedique una canción. Esther Moreno, muchas gracias por decirme que sí cuando te pedí sacarme una foto con vos en Veraza. Sos una de las personas que más admiro del programa.
Muy bueno.
Bueno, ya es algo.
Le agregué yo.
Matías Cluster dice, soy una de esas personas que compran películas o libros atraídos por las tapas.
Y sí, ¿por qué otra cosa?
Y sinceramente compré un libro pensando hacerme millonario en el casino y resultó ser que no contenía los secretos para engañar a la ruleta, sino que me encuentro en el primer capítulo con el disfraz en Chang'an.
A mí me pasó igual. Un día alquilé una película que se llamaba Beethoven.
Ajá. Ah, la del perro.
Y otra, creía que era una película de esa Triple X.
Sí.
Se llamaba Mandela.
¿Estaba bien puesto el acento?
No, yo le leía así el acento y digo, mirá lo que traje.
Kaili Aray, saludos desde Puerto Tirol, Chaco. Los vuelvo a escuchar después de 3 años.
Vos sabés que lo de Beethoven es cierto.
Claro. Es la película de un perro San Bernardo.
Beethoven son todas buenas, ¿viste? Un perro ahí,
perro sordo.
Bien.
Daniela Juárez, un día lean mis mensajes desde
hoy.
Tucumán.
No será bueno, hoy. Muy bien. Carlita Caferata Núñez está.
Gracias, Carlita.
Está en Misiones y nos dice Amores de mi alma.
Cada vez que me dicen Amores de mi alma, la mía está en Misiones. Y pensar que de hace rato vos fuiste para este niato como el sol para la ropa. Pero, ¿qué hacemos con el retrato si la mía está en Europa? Bueno, amigos, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual volveremos con un tema de nulo interés. Adelante.
Comienzo de espacio publicitario.
Salgo a caminar.
Una mujer, una lucha, una historia y una voz.
¡Cantaré!
Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica. Estreno 6 de junio solo en cines.
Todos los días levantamos el ancla de la información para conectar con vos.
Las voces de Del Plata también navegan en la web.
Escuchá a Gustavo Silvestre en www.amdelplata.com.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta los viernes 7 y 14 de junio a La Púa y Black, el mejor tango del mundo en un solo lugar.
Debajo de un algarrobo.
En vivo, los viernes 7 y 14 de junio, La Púa y Black Rodríguez Méndez en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
Muchísimas gracias.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
FAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1.5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. FAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Secretario de Seguridad Sergio Berni, teniendo en cuenta que hay algunos gremialistas famosos, hinchas de Independiente, ¿ustedes tenían alguna cierta información que se podían promover incidente como para provocar algún tipo de caos?
Preveemos algún tipo de incidente ocasional producto de la disputa que se ha generado por el horario de este partido. Entonces no vamos a trasladar esa ansiedad a los 40.000 hinchas, por lo menos que puedan estar tranquilos y no saber que van a ser rehenes de otros intereses que no son los del fútbol.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Del Plata, en Gorriti 5963. La semana que viene también estaremos por aquí. ¿Usted y Inespi va a estar en La Plata?
El viernes que viene.
Ah, el otro viernes.
Bueno. En un lugar que supimos hacer el programa del teatro.
Sí, sí, sí. El teatro llamado El Teatro.
Sí, sí, sí. El viernes próximo.
Bueno, ya después anunciaremos y veremos qué pasa. Hablaremos de impuestos, y de impuestos no convencionales en la historia. ¿Saben qué? En la historia de los impuestos hubo, desde luego, quienes distribuyeron bien el dinero, pero en general el impuesto solía contribuir a los bienes de la corona. No es que se incorporaba a las rentas generales, sino que la corona recibía los impuestos y después, si quería, los destinaba a cosas que mejoraban la vida de los súbditos. Pero no era obligatorio, no necesariamente el impuesto volvía, como suele decirse, ¿no? En Persia, la ruta de la seda no alcanzaba a saciar la voracidad de los reyes, ni tampoco de los sátrapas, que eran unos burócratas que los reyes designaban para ocuparse de cada región. El monarca no aspiraba a un crecimiento de la economía, sino al enriquecimiento personal. Con los pesados impuestos mantenía su ejército y el lujo de la corte, en donde, al decir de los cronistas, los perros reales comían mejor que los esclavos y que el resto del pueblo. Por suerte, esto no ocurre ahora en el mundo, donde todo está perfectamente repartido y el 1% de la población tiene más plata que el otro 99%. En los mitos clásicos, los tributos tenían un fundamento, los tributos, impuestos, gravámenes, tenían un fundamento compensatorio. No se procuraba una ganancia, sino más bien se trataba de aplacar enojos y cobrarse venganza. Vamos a ver. Quizá el tributo más famoso, ya no en animales, en cosechas o en oro, fue el que impuso el rey Minos de Creta a Atenas. Recuérdese que Androgeo era uno de los hijos de Minos, que bueno, era un pibe destacado en todos los juegos atléticos, y había acudido a participar en unas competiciones en Atenas. Las organizaba el rey de Atenas, Egeo, y este, Egeo, envidioso de las habilidades de Androgeo, lo mandó a luchar con el toro de Maratón.
Lo mandó de muerte.
Y el toro lo mató. Otros dicen que lo mataron algunos contendientes desafortunados, pero bueno, lo mataron a Androgeo. Es raro que Egeo estuviera envidioso de las habilidades de Androgeo, porque Egeo tuvo un hijo que era el más hábil de todos, que era Teseo, el héroe mayor de Atenas, pero no importa. Cuando Minos se enteró de la muerte de su hijo, Androgeo, atacó a Atenas. Y como la guerra se prolongaba y estaba deseoso de terminarla, Minos rogó a Zeus que lo vengase, y entonces el hambre y la peste se abatieron sobre la ciudad de Atenas. Desesperados, los atenienses consultaron al oráculo, y el oráculo respondió que para que terminara la plaga debían dar al rey Minos lo que pidiera. Y así comenzó el famoso tributo de Minos. Minos exigió que todos los años le pagaran con 7 jóvenes y 7 doncellas sin arma para que se los comiera el Minotauro, un monstruo abominable que Minos guardaba en su laberinto. Y este tributo se pagó durante años hasta que, como sabemos, apareció Teseo, el hijo de Egeo, y liberó a Atenas de aquella plaga, ¿no? De aquella plaga no, debe ser, acá dice así, pero debe ser de aquella paga.
Claro.
Que tiene, no era una plaga el Minotauro, era un monstruo. Era hijo de la mujer de Minos, pero el padre era un toro. Es una historia un poco fuerte para esta hora. Pero era así.
Es una mezcla. Parsifal,
la mujer de Minos, se había enamorado de un toro, el toro de Creta, un toro blanco, hermoso también. ¿Quién no se iba a enamorar?
Sí, pero los modales del toro.
Una no es de madera. Y entonces, Dédalo, el ingeniero que trabajaba para Minos, le construyó, sin que Minos lo supiera, le construyó a Parsifal una vaca de madera, sí, una vaca como esa que hay en la puerta
de las
parrillas. Y la mina se metió adentro, cocorocó, cocorocó, cuando apareció el toro, bueno, así nació el Minotauro, que después estaba en el laberinto y se comía todo. Vino Teseo y lo mató.
Es una historia retorcida.
Es una historia muy retorcida.
Parece una escena de la película Mandela.
Muchas damas que se están retirando en este momento.
Sí, mire.
Bien. Ahí vuelven. Un tributo parecido en sus causas fue el ordenado por Ergino a los tebanos. Parece que un tebano, nacido en Tebas, ¿no? Tebas de Grecia, hay una más famosa Tebas en Egipto, la gran ciudad de Tebas en Egipto, pero Tebas era también una ciudad importante de Grecia. Un tebano llamado Perieres había matado al padre de Ergino durante unos festejos, ¿veo cómo son los festejos? Entonces Ergino reunió un ejército y marchó contra Tebas. Allí nada. Después de terminar un montón de gente, concertó con el rey de la ciudad, que era Creonte, un impuesto en el que exigía por espacio de 20 años la paga de 100 bueyes por cada año. Fíjese que eran estas ciudades-estado, eran muy humildes. Esto parecía 100 bueyes por cada año, ¿no? Les parecía un montón a los griegos que contaban esta historia. A nosotros no parece nada. Entonces Creonte pidió ayuda a Heracles, el héroe, y en una oportunidad interceptó Heracles a los cobradores de Ergino que venían a cobrar, les cortó la nariz, las orejas y se las mandó a Ergino. Entonces, indignado por el ultraje, imagínese, Ergino atacó Tebas otra vez, pero Heracles peleó con Tebas y nadie podía con él. Heracles ganó la batalla y le impuso a Ergino un tributo del doble del que este había obligado a otorgar a los tebanos.
Heracles lo mandaban al frente y un lomo terrible.
Ese es parecido
a Cerocali.
No, al tipo de...
A Mr. Músculo.
A Mr. Músculo o al de los naipes Victoria, el comodín.
Ah, sí.
Bueno, y el rey Creonte agradecido le dio a Heracles a su hija mayor, que era Megara. Así eran las cosas en aquel entonces. Vamos a la Edad Media. Bajo el régimen feudal había censos, que eran en realidad el nombre que recibían unas cargas anuales que los vasallos debían pagar a cambio del lugar que el señor les concedía. Y había censos de todo tipo. Algunos eran raros. En Bolonia, los arrendatarios de los benedictinos de San Próculo debían pagar un censo simbólico consistente en el humo de un pavo cocido. Era este el procedimiento. El deudor se acercaba al señor, descubría en su presencia el pavo, de manera que pudiera escaparse el humo, y luego se retiraba con el animal intacto. El impuesto que pagaba era el humo. Un impuesto simbólico, ¿no? También había gallinas de censo, que eran las gallinas cuya pluma servía para hacer colchones. Usted sabe que cuando el rey de Francia se alojaba en los pueblos del interior, el señor del lugar tenía la obligación de proporcionarle almohadas y colchones que debían ser fabricados a estrenar con las mejores plumas de la región. Y así, cuando el rey iba de visita al castillo de algún señor, había lleno de gallinas, estaban entregadas por los campesinos. El señor del lugar recorría las casas de los campesinos, se llevaba todas las gallinas para hacerle colchones al rey. Se ha dicho que Luis VII debió abandonar el castillo del señor de Poitou, según las crónicas, por el imperdonable hedor de tanta ave en poco patio. Uno logra gallina. Incluso, si está demasiado fresca la pluma, todavía tiene olor a gallina.
Hay que lavarla.
Pues claro, señor, ¿no te vas a dormir a poner la cabeza en la almohada? Y dice, che, qué olor a gallina, dice la reina.
Sí.
¿Sos el rey de Francia o qué sos? Le dice
la
reina.
Sí, entonces un parripollo, le dice.
Incluso en el apuro, a veces marcha la gallina entera dentro de la almohada.
No, bueno, eso
es. Ay, cómo estás hoy, le dice la reina.
Bueno, el señor de Rohan requería cabellos de mujer que debían ser entregados por la propietaria en el castillo feudal. Y en periodos prósperos exigía de sus vasallos músicos su música. ¿Eh? Usted, Gillespie, tiene que pagar como impuesto este año...
¡Qué lindo! Ir a tocar para el loco.
Tres canciones. Y los artesanos, una pieza del producto de sus habilidades. Bien, a veces estas habilidades se traducían en espectáculos degradantes. En el señorío de Grandlieu, aquellos a quienes se arrendaba el derecho de pesca en los lagos de la región estaban obligados a bailar un paso que todavía no se hubiese visto, a cantar una romanza que no se hubiese oído y sobre una letra que no fuese conocida. Esos son impuestos. Bueno, los juglares que entraban en París en los tiempos de San Luis, Luis IX, se eximían de los impuestos cantando coplas. Allá por la misma época, los saltimbanquis que entraban en aquella ciudad obtenían la remisión del tributo con la condición de que hicieran bailar a los monos delante del recaudador de impuestos. Venía el de la FIP y le decía, vengo a cobrar los impuestos, a ver, hágame bailar al mono. Y ahí bailaban los monos, listo, ya está. Está pago. Extraordinario, ¿eh? Bueno, siempre se detestó al recaudador de impuestos, ¿no? Porque este personaje...
Sí, porque se viene a llevar la tarasca.
Porque incluso en Francia pasaba esto, el recaudador le daba por adelantado al señor o al rey mismo una suma global correspondiente a lo que esperaba recibir el rey.
De plata de él.
Plata de él, a lo que el rey... le daba lo que el rey le pedía, deme tanto. Y después
se la encargaba él.
Cobraba él. Y si juntaba más de lo que había garpado, el sobrante quedaba para él. E imagínense, ¿no? Todos los esfuerzos del recaudador tendían a percibir mucho más de lo que se debía pagar. Entonces era una acción muy muy terrible y muy
moral. ¿Y los métodos que podía usar un recaudador?
Sí, variadas, claro, claro. Iba de apretada en apretada. Usted sabe que Mateo, el evangelista y santo, antes de serlo, sufrió el desprecio de sus contemporáneos por su condición de cobrador de impuestos, ¿no? Siglos más tarde, mientras Cervantes lamentaba sus fracasos y pensaba en las andanzas del Quijote, era odiado por su vecino, porque él también trabajaba de cobrador de impuestos.
Ortiva.
Luis XIV creó en Francia la Dixième, que consistía en el 10% de todas las rentas. ¡Qué barbaridad! ¿El 10%?
Ahora
se ve que era un rey absolutista. Sí. Bueno, esto incluía la propiedad, los salarios, los valores mobiliarios y los del comercio. En 1765, el Parlamento británico sancionó la ley del timbre.
¿Cómo es?
Que, el timbre postal.
Es otra.
Que establecía un impuesto sobre documentos legales, diarios, folletos, mazo de carta. El impuesto incluía, era un impuesto establecido por el Parlamento británico, pero incluía a los americanos dominados, que en ese entonces pertenecían a Inglaterra. Y entonces, irritados hasta la sublevación, los colonos irrumpieron en disturbios que desembocaron en la destrucción del té, que había sido grabado con impuestos y había llegado al puerto de Boston. Este episodio fue inmediatamente anterior al comienzo de la guerra de los colonos contra las tropas de la metrópolis, es decir, fue el comienzo de la guerra de independencia.
Ya les molestaban los impuestos de colonos.
Entonces, pero bueno. Terminamos con una cita de Franklin, que es el inventor de este artefacto sobre el cual estoy sentado, si es que no lo inventó Thomas Jefferson.
La giratoria, dice.
La silla giratoria. De tornillo, o la inventó Ben Franklin o Thomas Jefferson. Lo mismo que el pararrayos. O lo inventó Ben Franklin o Thomas Jefferson. Una cita de Benjamin Franklin, que al parecer estaba enojado con los tributos, como todos los americanos de pura cepa. Dice, solo hay dos cosas en la vida de un hombre que son inevitables, la muerte y el vencimiento de los impuestos. Pagamos derechos por una declaración de nacimiento y por una fe de vida, dice Franklin. Si alquilamos, vendemos, damos, prestamos o hipotecamos, satisfacemos también al fisco. Para casarnos, para una inhumación, para ser tutor, heredero o legatario, también se paga. A cada paso el fisco reclama su parte, y seguramente esta tinta con que escribo pagará sus impuestos. Y agrego yo, y está bien, porque esa es la razón de ser del Estado. Y los impuestos son los que permiten que no mueran los desvalidos. En una sociedad sin impuestos, como es la sociedad anterior al Estado, una sociedad en la que se salva el que puede, claro, no hay impuestos, pero tampoco hay ayuda. Nadie ayuda al tipo que está enfermo pero no tiene recursos, a los ancianos, a los niños, a los enfermos. De manera que, en general, contrariamente a lo que uno puede pensar prima facie, sin meditar, los países más progresistas son de alto impuesto. Y los países menos progresistas, digamos, en el sentido, los que se manejan con economía de mercado, pagan bajos impuestos y dejan que el mercado haga lo suyo.
Y
el mercado hace lo suyo.
El mercado tiene su propio
el mercado
intereses.
Hace lo suyo, sí, claro. O sea, no es por impuestos que el 1% de la población es propietaria de más cosas que el 99% restante. Eso es algo, un fenómeno que produce la economía de mercado y no la de impuestos. De todos modos, a veces uno piensa
Están mal focalizados algunos impuestos.
Porque, ¿cuál es la historia? ¿Quién debe pagar los impuestos? El que tiene, Ben Franklin. El que tiene que pagar los impuestos, no el que no tiene. ¿Qué va a pagar el que no tiene?
Claro.
Entonces, una política de impuestos perfecta, como creo que no hay en ningún lado, tendría que ser una política que gravara muchísimo a ese 1% de la población y poquísimo a los que menos tienen. Vamos a escuchar ahora, en este momento, ha venido mi contador
sí.
a decirme que quedé fuera de todas las moratorias. Vamos a escuchar ahora un tema que me ha dado el discotecario, que tiene que ver, evidentemente, es un tema de Cabernet, que lo han compuesto especialmente esta noche.
Sabiendo el tema que
grabado, sabiendo que yo iba a hablar de los impuestos.
Por eso hicimos un poquito de tiempo para que llegaran con la...
Y se llama Una Moneda.
Ah, muy bien.
Una Moneda. ¿Por qué se llama Una Moneda?
¿Por qué?
No sé.
Ah, bueno. Pero por los impuestos.
Por los impuestos.
Sí, sí.
Yo no encontraba...
Sí, me
costaba encontrar la relación. Una Moneda en la versión de Cabernet. Adelante.
Una vez fui muy rico, vivía champán y caviar, tenía dinero y mujeres, solamente pensaba en gastar y gastar. Todo eso está en el pasado, ahora la calle es mi hogar. No hay nada en mi billetera, y hasta un perro fuloso es más limpio que yo. Señor, deme una moneda,
pero es una moneda.
Escúcheme, aunque usted no me crea, yo tuve poder.
Ya tengo una moneda,
tenía mil 100 palacios, y en cada palacio un área, y 1,000,000 de mayordomos, que al sonar la campana cantaban así.
Sarara, 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 tata, sarara, 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 tata, tira, sarara, tata, tatarirura, tata.
Pude viajar a la luna, en mi propia nave espacial.
Otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1,500,000 de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, tus tardes merecen estar en la 1030. De 14 a 16, Secreto de Sumario. La justicia y los casos más notorios bajo la lupa de Darío Villarruel. De 16 a 19, La Vuelta del Loto. Con Marcelo Lotoviazda. Pegate una vuelta por la actualidad sin perderte absolutamente nada. De 19 a 21, Fox Sports Radio del Plata. Sebastián Viñolo y todo su equipo saben de pasión y saben de deporte. Saben de deporte. Disfruta bien tus tardes en la 1030. En la 1030. La 1030 no es otra M. Es Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Hay distintos controles aplicados a que se cumpla el acuerdo alcanzado con el propósito de que la inflación no se desboque. Inés Benatti preside la Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo.
Hace mucho que venimos con este tema de los precios. En este caso, tenemos ahora una ayuda inestimable de un montón de gente más que va a salir con funcionarios del Estado. Esto es muy importante. Salir en conjunto, buenísimo. No es simple tampoco.
¿Se está cumpliendo el acuerdo en su conjunto?
No. Se está cumpliendo como se venía cumpliendo antes también. La modalidad no era exactamente la misma, pero era parecido.
Mónica y César están en Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
1:05, temperatura en Buenos Aires, 11 grados, humedad 68%. Timerman ratificó su defensa sobre el acuerdo entre Argentina e Irán por la AMIA. El canciller así se expresó desde Guatemala, donde participó de una nueva asamblea de la OEA. Y agregó que espera que el gobierno de Teherán cumpla con su palabra de permitir que la justicia argentina indague a los sospechosos iraníes de atentar contra la mutual judía. La justicia ordenó al gobierno un esquema de distribución de publicidad oficial para los canales de televisión abierta. En los próximos 30 días deberá presentar un nuevo organigrama publicitario que incluya la totalidad de las señales de Capital Federal. La justicia inhibió los bienes de Farini y de Lascar. El juez Casanello ordenó esa medida al considerar que podría ser fruto de las maniobras ilegales que investigan la causa por presunto lavado de dinero.
Internacional.
Venezuela registró el índice de inflación más alto de Latinoamérica. Según los datos oficiales, el costo de vida del mes de mayo se sitúa en el 6% y acumula, a lo que va del año, el 19,4%. Según esos datos, la inflación es la más alta de los últimos 14 años. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 11 grados, humedad 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Se le prendió el percutor. Usted sabe que los programas de ayer, el anteayer, el de ahí así, hacia atrás, están disponibles ahora en el sitio de amdelplata.com.
Ah, qué bien, ¿eh?
En la sección podcast. Usted busca por programa y está separado.
¿Qué botón tengo que apretar?
Podcast. Este.
Ahí va. Bueno, listo.
Busca ese y este y tiene separado por bloque. Está piola. El sonido estéreo, todo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El tren de la costa es de todos.
Y todas.
Una nota acerca de la estatización.
La actualidad.
Del tren de la costa y del parque de la costa. Así que hay que ir ahora. ¿Cómo es el tren de la costa? Yo nunca fui.
Sí,
yo fui. Todo nuestro equipo de producción ha ido y nos va a contar, fue Patricio Barton, ¿qué hay? ¿Qué atracciones puede encontrar uno? Bueno, tanto en el tren como en el parque.
Me imagino que en primer lugar costa, se ve todo el tiempo,
claro,
el río.
Se ve todo,
bueno,
el río.
Todo el tiempo no ve el río. Pues,
¿cómo?
Va, claro, pasando, lo va a borrar. Hay casas.
¿Y qué hay? ¿Es como el tren fantasma?
No, no es como el tren fantasma.
Sí, es de un parque.
No, eso es cuando llega al parque.
Un parque de diversiones. Entonces tiene que tener algo, personajes de Disney.
No,
que
no hay.
Picando los boletos. ¡Hola! Tipo disfrazado del perro Pluto.
No, están las estaciones. Usted se lo toma ahí en Olivos, donde está la estación de Bartolomé Mitre. Pero
¿dónde arranca el tren?
Ahí, Bartolomé Mitre.
Bueno,
ahí en el partido de Vicente López.
¿Dónde termina?
Ahí nomás también, en Tigre.
10 cuadras. Tigre.
Son 20 cuadras.
No, son 16 kilómetros, no, creo.
Es lindo, es un tren lindo.
Lindo.
Pero buenas tardes, estaba muy arruinado. Ya los últimos ya no pasaban ni por la vía. Iban.
¿Cómo va?
Porque
campo traviesa.
Se fueron descarrilando, faltaban rieles. una muy mala administración, se apanaban los durmientes.
Sí, esto fue bastante
por ahí
maltratado.
Ibas en un vagón y se desenganchaba el vagón. Y te quedabas ahí gritando, ¡eh, eh! En el medio.
No, no se desenganchaba. O sea, es más corto el tren, es más chiquito.
¿Cómo más corto? ¿Más corto que qué?
Que los trenes de cinco...
Carga, claro.
¿Cuántos vagones
tienen?
Que los de tarde...
43 vagones tienen los... Más el alcahuete. Pero no tienen más el alcahuete los trenes de carga.
¿Cuál era, el último?
El último, donde iban los tipos apolillando. No hay más. Así no vamos a ningún lado.
No, no, sí, no hay más trenes prácticamente, pero este es más corto, es más angosto.
¿Cuántos vagones tiene aproximadamente?
No es más angosto, no. Tiene la misma trocha del ferrocarril común.
No, no es la misma trocha.
Sí, sí.
No, no.
Sí.
Chicos, no
discutan
ahora.
Sí,
le digo que no.
Esta discusión va a terminar mal.
Y si era el mismo.
Pero uno, sí, pero uno de los problemas que hubo fue ese.
¿Qué, le cambiaron la trocha?
El de la trocha, no sé, sí, sí. Bueno. No, y, es, no, y el no, coche...
¿Puedo decir algo?
Sí.
Yo estoy de acuerdo con él.
¿Qué sabe usted, señor? Señor.
Ahora, una cosa que le vamos a poner buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
Son baños.
¿Baño adentro del tren o en la
estación? Adentro del tren, adentro del tren, señor.
Pero si es un recorrido corto.
No importa, ¿qué? No hay baño en los trenes.
Pero yo voy con mi madre. Mi madre tiene más de 70 años.
Bueno, que no suba
al baño. Pare, a ver, pare la carreta.
Claro.
Que voy a echar una mirada.
Pero no, señor.
¿Qué? Se mete
a la estación, la próxima estación.
No, ¿qué? Y se baja y pierde el boleto, la vieja.
No.
Le marcaron el boleto. Después sube de nuevo, este boleto está marcado. ¿Qué me bajé? ¿Cómo es que se bajó? Hay baño, tiene que haber obligatorio.
Aunque sea mínimo, lo mínimo sí. Indispensable.
No, ¿cómo mínimo?
Baño, claro, mínimo.
¿A qué llama mínimo?
Para darse una ducha.
Bueno, sí,
mínimo,
señor.
Una cosa así, que para un caso
especial.
Hay aire acondicionado, eso sí.
¿Y si hace? ¿Qué hace? ¿Para qué quiero aire acondicionado?
Yo tengo que ir al baño y me pone aire acondicionado.
O sea, como hacen los taxistas que andan con la ventanilla abierta en Moscú.
No, como se trata de un tren turístico.
¿Cómo turístico? Me acabo de decir que no.
Sí, es un
que
tren.
Que no hay ni...
No, no hay baños.
¿Cómo va a tratar el turismo que no hay ni un baño?
Viene un japonés y dice, ¡ay, ay! Tengo ganas de ir al baño.
Tiene que meterse japonés. Entre pastizales.
Parece
el tipo.
Comienzo de un cuento.
Sí. No, usted va paseando. En cada estación hay un tema, una atracción.
Ajá. Ah, sí.
Entonces este tiene...
¿Por ejemplo cuál?
Por ejemplo
está... En Olivos, por ejemplo.
Está la estación Borges.
Ay, Borges. ¿Y qué hay? ¿Todos libros de Borges?
No quedó nada, pero digamos, la intención era algo así. Temática.
No se llamaba Borges por eso, lamento decirlo.
No, era por otro Borges.
Sí, sí. Bueno.
Pero este... pero hay temáticas borgianas. Después va a otra estación y en una de las más importantes es la de San Isidro.
Ah, oh, qué importante. ¿Qué?
Y
¿qué
ahí hay? Tiene Chopin.
¿Qué? ¿Chopin?
No, Chopin no, señor.
Qué grande, ¿no? Todo tema Chopin.
Tengo entendido que... Prácticamente bordea la catedral de San Isidro.
Claro.
Ahí está Chopin.
Ahí está, no, Chopin.
Bueno, a ver.
Y ahí compra cosas. Un helado.
Ah, oh, che, qué bárbaro. Con razón, los japoneses.
La verdad que para el turismo se vuelve loco con
sí,
el helado.
Sí,
el
japonés va hasta San Isidro y de ahí sale directo al Perito Moreno.
Usted se puede... Ah, mire, para su señora madre que dijo que perdía el boleto. No. Usted, el boleto, le puede bajar en todas las estaciones y volverse a subir en el tren que viene.
¿Qué se cree? ¿Que estoy loco que voy a hacer eso?
Bueno, señor, le digo que
puede... un loco va a bajar.
Puede
si usted,
hacerlo.
Por ejemplo, toma
seis
el tren
horas
casero.
Para hacer 14 claro, kilómetros.
Toma el tren casero, va a Retiro a trabajar. ¿Qué hace? Se baja en Santo Lugar, se toma el de atrás, después se baja en Cepeña. A mí me llamaría mucho la atención un tipo que hace que hiciera eso.
Pero esto es turístico, señor.
¿Qué es que turístico? Eso es de loco. Se baja en todas las estaciones. Usted cuando va a entrenar hace eso.
Se saca la foto
del
lugar. El
colectivo que se baja en todas las esquinas y se sube.
Uno de turista hace esas cosas.
No, yo he estado de turista en muchos lugares y no me bajo del tren en todas las estaciones.
No, pero no va que va a cualquier lugar. Yo llego a una ciudad que no conozco. Me tomo un colectivo a cualquier parte.
Ah, ¿sí?
Ay, qué bien, ¿eh?
Sí. ¿Cómo le dice al tipo? A cualquier parte.
No. Voy, digo, me bajo 11, acá.
11, 4 mangos.
Me bajo acá. Y ahí... Otra cosa, ¿sí? A cualquier parte.
¡Qué vida loca!
Todo el día.
Claro.
Y así, va conociendo.
¿Así conoció algo interesante?
Sí, es difícil.
Muchachos, justamente por eso vine.
No sé por qué. Porque...
Por el tema del tren, ¿eh?
¿El tren turístico?
Me comentaron que ustedes están manejando la concesión.
Sí, ser? Efectivamente. Sí.
Ahora, a partir de hoy.
El señor de la Costa, en persona.
Estoy organizando...
Alberto de la Costa, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Michelle, es mi nombre, ¿eh? Michelle Bachelet. Fui presidenta de Chile.
Sí, señor.
Estoy retirada, pero estoy en actividades protocolares, ¿de acuerdo? Y estoy organizando lo que es la fiesta central con todos los mandatarios del Ecosur.
¿Siempre organiza fiestas con todos los mandatarios? Todavía ni asumió, ni ganó en las elecciones. Habría que hacer un tren, Buenos Aires-Santiago.
Bueno, la idea es reunir, es un poco distendida la fiesta, esto, gente, mandatarios, políticos y qué sé yo, todo con el marco oficial del Ecosur.
Sí.
Con todos los membretes y las pleitesías que corresponden.
Lamentablemente ya tenemos todo tomado.
¿Pero cómo puede ser?
Todo. Lo que
si recién acaba
todo,
de
hoy,
liberar,
sí.
Dice,
no, pero...
Hoy lo tomó todo el Teatro San Martín. va a organizar obras de teatro en todas las estaciones.
Sí, porque el teatro lo están usando para otra cosa, sí. El Teatro San Martín. Entonces, hay fiestas de 15 en el Teatro San Martín.
Entonces vamos a hacer el teatro en la estación del ferrocarril.
Qué lástima, muchachos.
Y a cada estación le vamos a poner el nombre de la obra que estamos dando.
¿Qué le parece? Sí, pero cambia el nombre. ¿Cuándo cambiará?
Duran las obras, vamos a hacer una obra cada vez que llueva. La temporada. Primera estación, ¿cómo? Barranca abajo.
Ah,
segunda
justo
estación,
la primera.
Qué sé yo, un guapo de 900.
Sí. Cuando pasa por abajo, Ernesto Sábato, el túnel.
Sí, y así.
Sí. Sí, no sé si eso es convocante porque...
Las de Barranco.
Todos con Barranca, Barranca abajo, no, las de Barranco. Barranco
son distintas obras, distintos autores.
Ahora, ¿el espectáculo dónde es? ¿En la estación o en el tren?
Los Muertos.
Ay, qué fea obra.
Florencio Sánchez.
Toda una tendencia más o menos del teatro similar, de rioplatense.
Ahora, escúcheme, claro, sí, teatro argentino. Le hago una pregunta. ¿La gente va sentada en el tren?
El Tiempo y los Conway.
¿De quién es esa?
Esta, no sé. ¿De quién es El Tiempo y los Conway? Ahora te digo.
¿Quién?
De Priestley. Ahí está.
Priestley.
Muy bien.
Muy bien, gracias. Está el Goris,
empieza,
está en la sala.
Me parece que empieza el primer acto en una época y el segundo en otra y después retrocede. Algo así es el tema. Yo lo he visto o le he leído, El Tiempo de los Conway, sí.
¿Y eso lo va a representar en el tren o en la estación?
En la estación.
En la estación.
Usted que se baja en todas las estaciones,
sí.
Se baja, mira, Barranca abajo, se pone de nuevo, del otro lado... Los Muertos, sigue, y así.
Tiene que estar sincronizados los horarios, sí, claro, de las obras, con los trenes. Hay una...
Está Servando Gómez, pum, lo ve.
También la gente que está sentada en el tren, por ahí levanta las ventanillas, el tren permanece ahí.
Un ratito.
Y ven un rato.
Y ven un rato así, desde la ventanilla se asoman y ven una cosa. Y después tenemos espectáculos para el tren, considerado en sí mismo.
Claro, como móviles, con
sí,
pocos...
Sí, cosas así, mucho más, Coco Silly...
La cátedra del macho.
Personales.
Claro.
Personales.
Rápido.
Aparece Coco Silly.
Sí. Coco Silly podría manejar el tren de la locomotora.
No te hagas el video.
Sí, podría manejarlo.
Estamos haciendo una cosa así y vos te querés hacer un chiste. ¿Cómo va a manejar el tren?
Sí, señor, yo lo
quiero
ver más
para allá. Así tenemos.
Muchachos, creo que no consideraron con la profundidad que tiene que ser la propuesta, ¿eh?
Está.
¿A qué propuesta se refiere?
Acá hay mucha platita, loco.
¿Plata para qué, dice usted?
¿Usted necesita, señora, necesita solamente el tren o también el parque de diversiones? El parque de diversiones está un poco cachuzo, ¿eh? No le aconsejo subirse en la silla voladora porque vuelan verdaderamente.
La fiesta es completa. Están invitados personalidades y miembros hasta de las fuerzas vivas.
¿Cómo? Sí. ¿Cómo hasta de las fuerzas vivas? Bueno, solamente las fuerzas
vivas. Solamente fuerzas vivas. No vienen por ahí los elementos principales. De repente un Lula no viene. Pero viene Benjamín Lula, sobrino.
Ah, son los familiares.
¿Y para qué quiere el tren? Discúlpeme. Sí.
Ecosur. Esto es todo el sur ecológico.
Bueno, una de las cosas que queremos hacer nosotros, disculpe, sí. Yo soy otro integrante, ¿no?
Sí.
Es que el tren desde ahora sea ecológico.
Claro.
Va a ser todo a viento nada más.
Ah, no, a viento no.
A vela.
Tienes que hacerlo, ¿sabe qué? Como el tren de las cataratas del Iguazú, que es ecológico.
Hay un tren en las cataratas, se va a caer.
Sí, señor. Que funciona con alcohol, con algo así.
Sí, con alcohol de quemar.
No, sé, pero algo así.
Que funcione con esperidina.
No, no es gasoil, no es nafta, no es... tampoco es eléctrico.
Bueno, justamente eso es uno de los temas principales de las distintas jornadas que va a haber. La primera es combustible fósil, ¿hasta cuándo?
Ajá.
La segunda es agua, ¿cuánto costará?
¿Hasta cuándo?
Agua potable, cuántos años quedan, calentamiento global, en fin.
Y lo hacen en el parque que devastó toda la zona,
claro,
del delta, que tiraron abajo todo para hacer eso.
Hemos devastado la mitad del delta para poder hacer sí. una conferencia internacional sobre ecología.
Ahí la montaña rusa. Está bien.
Justamente uno de los temas que se va a tratar es la proliferación de autos en el mundo. Se están fabricando autos sin parar. No paran las fábricas de autos, nunca.
Bueno, sí.
Autos nuevos. Mañana hay autos nuevos. Pasado se despierta y hay autos nuevos. Que no
sí, pero vivir. Cada vez se rompen antes. Eso es lo que estamos tratando de hacer, justamente los ecologistas. Estamos con mucho éxito, sugiriendo a los fabricantes que hagan automóviles de peor calidad cada vez.
Bueno, porque entonces, la única forma
de la única forma de que
hay un equilibrio, pero
claro, si no va a haber más autos que cristianos.
Hubo un embotellamiento en China, 15 días embotellado. Esto es verdad, ¿eh?
Sí.
En una autopista.
Ríase de la autopista del sur.
Bueno, sí, señor, pero
hay hoy en día un embotellamiento promedio en Japón.
Sí.
Dura 36 horas. 48 horas.
Los tipos llaman por teléfono, querida, ni mañana, y pasó recién el...
Hablado en su idioma, ¿no? En su media lengua. Querida, embotellamiento.
No, se lo dice en japonés, señor. Y también entiende japonés. ¿Qué
estoy hablando? No voy.
No, habla en japonés y la...
Autopista, tapala.
No da muchas explicaciones.
Ventilador.
Busque otras excusas, señor. ¿Qué me vas a venir a decir? Roberto, siempre te agarra un embotellamiento.
En Japón todo el tiempo...
Todo el fin de semana.
Hay una ciudad en Japón que se llama Kioto, que es como Tokio al revés, que está embotellada.
Pero como todo el tiempo.
Hay un atascamiento y ahí un día dijeron, bueno, se terminó.
Queda todo quieto.
Se bajaron todos de los autos y quedaron ahí los autos. No lo pueden saber, que tienen que construirlo en otro lado. Toda la ciudad estaba atascada.
Pero lo
tiró. No hay manera.
Bueno,
no,
pero destape una arteria.
No, se puede, ya lo estudiaron. Se mudaron todos, empezaron a hacer otras cosas.
No, eso es muy difícil, sobre todo en las ciudades que tienen diseños circulares.
¿Cómo va a tener diseño circular una ciudad?
Si se le ataca. Ay,
como Moscú.
Como Ámsterdam también, como Pinamar, sin ir más lejos acá.
¿No? Ah, sí, qué bien que le
estamos. Como Pinamar. Si yo agarré por la calle principal y me fui hasta el mar.
Claro, sí, es la única derecha.
La única derecha, toda la
es la única.
Da vuelta, es un círculo vicioso.
Bueno,
señora,
después
sí. Pescado,
sí.
El surubí.
La barracuda.
El bagre.
Y ahí son más jorobados los embotellamientos de...
¿En Pinamar?
En Pinamar no, sí, señor, digo. No.
El otro día se embotelló un auto solo.
Ese es uno de los temas que vamos a tratar. El otro de los temas es métodos alternativos de combustible. Por ejemplo, electricidad.
El automóvil eléctrico.
Sí, pero... ¿Y la electricidad de dónde?
No, automóvil solamente. Colectivos, tractor...
Está bien.
Aviones.
Trenes.
Allá
hay.
Sí.
Eléctricos.
Ahora, discúlpeme, señora, con todo respeto, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y de dónde genera la electricidad? Porque está faltando.
Del río.
Claro. ¿De qué río?
De cualquier río. El correr del río se da vuelta una cosa.
Un río está
todo. No, pero espera un
poco. Molino, electricidad.
Sí, pero tienes que juntar mucho.
De empresa, electricidad.
Sí, ya sabemos, señor.
Energía atómica.
Sí. ¡Bum!
Electricidad.
No.
Bueno. Si explotar, por ejemplo, una bomba atómica, y eso le da un montón de electricidad.
No, no es eso, no, señor. Es que...
Usted tendría que ser uno de los disertadores de... Sabe más que sí, mucho de lo que van a hablar.
A mí me gustaría hablar y decirle a la gente que cuidado, nada más que eso. Una sola palabra, cuidado.
¿Cuidado con qué?
Cuidado. El día de mañana, como dice el señor, no va a haber agua.
La señora.
La señora,
sí,
perdón.
Sí, señor.
Discúlpeme, señora. Dice, no, usted un día va a abrir la canilla, llegué a tomar agua.
Sí.
Y no sale nada.
Claro.
Y sigue el agua.
Sí, el agua.
No hay más agua. Salió en el diario, no hay más agua. Se acabó el agua.
Mire, hay una...
No va a salir en el diario.
Ay, con la sed que tengo, que se no, empiezan a llorar sobre el agua derramada. Y entonces voy a aparecer yo y le voy a decir, ¿vieron? Y yo le decía, cuídenelo. Cuiden el agua.
Ah, y usted es que ya está para decir, vieron, ya está
sí,
avisorando eso.
Me gusta eso, soy periodista.
Feliz día.
Sí.
Ya, ya está, termina. El agua es un tema que está preocupando a todo el mundo.
Todo el mundo, menos a... Ah, no, al revés, que no preocupa a nadie, pero sí a nosotros.
Pero no podemos...
Un sí, momento, preocupable. Le digo una cosa, hubo un momento que el agua era gratis. ¿De acuerdo?
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Y que se decía, bueno, un vaso de agua no se le niega a nadie.
Bueno. Hoy... Por ejemplo, una gaseosa, ¿qué lleva? Agua, azúcar,
sí,
colorante, gas.
Sí. Y...
¿Cuánto cuesta una gaseosa?
Un poco de agua ras para...
¿Cuánto para... cuesta la gaseosa?
10 pesos. ¿Cuánto cuesta el agua sola, sin gaseosa, sin jugo, sin colorante?
10 pesos.
15 pesos. Vale más cara el agua que la gaseosa.
Sí, tiene razón.
Ya está más caro el agua de la gaseosa. ¿Y porque está escaseando? No queda más agua.
Ahora, no podremos...
Buenas tardes. Soy...
Hola.
El que carga la mena de Villavicencio.
Ah, el cuidador de la represa.
¿Qué? ¿Represa?
¿Pero es agua de manantial?
Bueno, manantial.
Brota sin parar.
Bueno, brota.
Ahora dígame, ¿vamos a poder potabilizar el agua del mar? Porque ahí tenemos agua.
Para mí, se puede tomar tranquilamente el agua del mar.
No, no se puede tomar.
Ah, no
señor.
Se puede. Qué lástima.
Y si no, ya la estaríamos
tomando.
¿Sabes
por qué no se puede tomar? Para que tengan argumento las películas de naufragio. Pues si se pudiera tomar, no sería un problema.
Se terminó tal la
suya. ¡Ay, qué sé que tengo! Que no toma agua, le diría. En cambio, como no se puede tomar, ya está. Es un argumento.
No, bueno, sabe sí. Cada vaso de agua de mar tiene prácticamente 10 o 14 cucharadas de sal. La gente que
no
es hipertensa, de repente...
hervir el agua, ponele?
¿Hervirla?
Sí, claro.
Sí, razón, pero señor. No...
Que
no.
Quede los sedimentos abajo.
No se potabiliza eso, si no ya estarían sacando el agua del mar.
¿Por qué no se puede potabilizar?
¿Qué carácter?
Ahí no se tenemos puede. Que hacer, señor.
Bueno, no se
si
puede.
Si le sobran 14 cucharadas, le sacan a 14 cucharadas y se la toma.
Lo estamos haciendo.
No puede ser tan difícil.
Sí, es difícil.
No puede
señor.
Ser difícil. ¿Sabe qué pasa? Están todas las compañías que fabrican agua.
¡Claro!
Villavicencio, todas esas, señor.
La mayor.
Está detrás de esto.
¿Pero detrás de qué?
Ocultan, porque hubo científicos que descubrieron cómo potabilizar el agua de mar.
Sí.
Sin embargo, los Estados Unidos tienen un plato volador... Oculto
bueno,
en un hangar.
Señor, están mezclando las
todo
cosas.
Eso junto.
Bueno. ¿Y qué?
Y los mayas ya sabían cuando venía el fin del mundo.
Pero señor, ¿qué tiene
usted
que ver?
Mezcla toda la historia.
Y sin embargo, aquí nos tiene.
Señor, nadie pudo hacer potable el agua del mar.
Uno de los mayores, pero no nos informan, señor.
Uno de los mayores glaciares en Asia, cerca del Himalaya, fue comprado por una cadena de...
¿De hoteles?
No, señor, de gaseosas. Para tener reservorio de agua por muchos años.
¿De qué gaseosa?
De la más conocida.
Pindi.
Lo compraron.
Ah, ¿sí?
Sí, señor.
Racauchi Cola.
Y bueno, ahí el agua, van a decir. Pero ¿qué pasa que tomar la gaseosa?
No es solamente el problema. El problema son muchas cosas ecológicas. ¿De repente están muriendo ballenas, sí o no?
Sí.
Bueno, sí, por eso, una de las cuestiones que nos impulsaron nosotros a este proyecto del Tren de la Costa es la muerte de las ballenas. Hay que vengarlas.
¿Pero por qué?
¿Y qué podemos hacer? Si no podemos evitar que mueran, por lo menos venguémoslas.
Pero no es venguémoslas.
¿Quién las está matando?
Se quedan algunas.
¿Quién las está matando? Sí.
No,
esa es nuestra pregunta. ¿Quién está matando a las ballenas?
¿Ah?
No, no, espera un poco.
Es que están variando las temperaturas, por lo tanto varían las temperaturas, las mareas, los movimientos de aguas.
¿Y qué? ¿Se va a morir por eso una ballena? La ballena es un animal. Se va, ay, bajó 4 grados la temperatura. ¡Ay, me muero!
Se encuentran extrañadas.
Alguien se está matando, son los balleneros. Rinkel el ballenero y su secuace.
Hay de eso, pero también se nos están, se quedan encalladas.
¿Encallado?
No, encalladas, señor, las ballenas, no se dan cuenta.
Ah, sí.
¿Se acercan?
Sí, se acercan tanto a la gente que les da de comer. Por eso, en Puerto Madryn vamos a prohibir que les tiren manicia a las ballenas. Porque se acercan a la costa, ¿ve cómo son las ballenas? Así, angurrienta, y se quedan encajadas en el barrito. Y después cuando se quieren dar vuelta para ir, no, quedan ahí. Y dice, ¿qué hago? Y aparte nosotros les mandamos, el municipio les manda unas topadoras que la va reempujando para adentro. Pero no damos abasto.
Aparte tiene mucho cuerpo y poco brazo la ballena.
Y no tiene brazo, no, señor.
Como así de lento, claro.
No, vienen a aparearse.
Ah, bueno.
Y bueno.
Ah, ve. Cuando...
Sarna con gusto, no.
Cerré eso.
Puerto Madryn es un buen lugar.
Después, ay, me varía la temperatura, ay. Me quedo encallada, ay. Bien que cuando te estabas apareando, no pensabas en nada de esto.
Pero señor, el espectáculo de la naturaleza.
Sí, debe ser digno de verse. Dos ballenas apareándose.
No, son muchísimas.
Hacen. Sí,
digamos, buscan la mejor probabilidad de procrear.
Claro.
Y ahí pasan las temporadas. No sé si vienen a aparearse o a tener la cría, ahora que lo pienso.
Lo mismo.
No, no es lo mismo. Una cosa
la segunda. ¿Cuánto tiempo está embarazada una ballena? 40 años.
No, debe ser, yo le digo, a ver, 16 meses, le digo yo.
Ah, es mucho, ¿eh?
Digo, ¿eh? ¿Hay biólogos en la sala o no?
Sí.
¿Biólogos marinos?
El señor acaba de desmayarse.
Muchachos, yo no tengo todo el tiempo del mundo. No,
nosotros le estamos contando todas las posibilidades que tenemos y cómo estamos defendiendo el planeta, la Tierra.
A ver si nos entendemos. Las posibilidades tienen que ser el 100% de lo que estoy planteando. ¿Me explico?
No. No tenemos claro lo
está
que...
Está citado a Al Gore.
¿Quién?
Al Gore.
Al Gore.
Pero perdió las elecciones, Al Gore. O sea...
No importa, es uno de los disertantes. Chicos, no me hagan quedar mal.
Nosotros lo que le podemos ofrecer es un catering en el Parque de la Costa.
Para
todos los presidentes.
Una recepción.
Una recepción.
Sí.
O del orden de sándwiches de miga.
No, mínimo, tiene que correr bastante el alcohol y todo.
Bueno, podemos hacer un acuerdo con Chisotti, el señor Chisotti que se apersonó el otro día para poner propaganda acá en el programa.
Pero esto es un parque de los niños, para niños, para la familia.
¿Va a haber niños? Si no hay niños...
No podemos regar de alcohol como es usted.
Un grupo de niños, un colegio o algo de grupo.
Chicos, esto se cierra al público y acá se va a cocinar el estofado.
¿Qué estofado?
Podríamos decir que ahí se juega el destino del mundo,
Eco,
¿no?
Sur, todo lo que tiene que ver con ecología en la zona sur. Sí.
No la reconozco, Michel, la verdad me llama la atención.
Unidad de distintos países y parientes de funcionarios.
Yo como parte de una entidad ecológica mundial... que vamos a hacer un congreso.
Ecolecua, ahí está.
Ecolecua se llama. En Italia.
Sí. En Caromecoa, ¿no? Que va a ser más divertido. Que en Ecolecua...
ustedes no están tomando en serio.
No, señora. Los expositores de Ecolecua son locuaces. Y... están dos pasos adelante, ¿verdad, Raúl?
Sí, porque ya están ellos haciéndose cargo... Ah, las ballenas se murieron todas. Están adelante, ya cuando no importa nada, ¿no?
No, yo creo que es la hora, en este planeta, es la hora de los bichos. Es la hora del insecto, del artrópodo, del líquen.
¿Quién hizo una declaración de derechos de los insectos?
Sí, señor. Sí, vienen bueno, por nosotros, ¿eh?
En París, el mismo día de la toma de la Bastilla, la declaración de los derechos del insecto.
Le puedo decir algo que nos sorprendería. Las cucarachas llevan cientos de años en el mundo y nadie las pudo eliminar.
Antes que nosotros memes.
Sí, más de cientos, señora. Cientos lleva...
Hasta mil años.
Sí, sí, sí. Del tiempo de los dinosaurios, prácticamente. Bueno. Que se murieron hace más de mil años.
Sí, hace mucho más, señor. O sea, sí, señor.
Creo que es necesario convencerlos porque evidentemente ustedes no se hacen cargo de la gravedad institucional mundial de esto.
Pero nosotros estamos diciendo que estamos de acuerdo.
Estamos...
Igor, ven aquí.
Sí, jefe.
Jefa.
Acá lo tengo, uno de mis bodyguards.
Soy el fiel ayudante Igor.
Bueno, y...
Pato Vicas, que sí. Tengo de custodia. Vamos a resolver esto rápidamente.
Para Pato Vicas está un poco...
Usted no puede entrar.
Está un poco...
No, es
un poco banqueteado.
No puede entrar.
No, Igor es el de la concesión. Ahí hay que convencerlo.
Ah, entre.
Yo estoy adentro, usted está afuera.
Entonces no puede salir.
Mire,
creo que hay que firmar los papeles, me parece ya, de aprobación.
¿Qué es lo que quiere hablar? ¿Usted quiere traer a Benjamín Lula acá y a los sobrinos de los funcionarios?
Al Gore.
Gente que perdió elecciones, traiga a todos.
Al Gore,
Y nosotros, no sé, le hacemos un paseo por el parque.
Listo, no hay ningún problema, ya firmamos.
Pero, cuidado con la montaña rusa, una cosa que le voy a decir. Cuidado con la montaña rusa. Porque está un poco...
¿Es con cinturón de seguridad?
Sí, el cinturón de seguridad anda, pero se sale el asiento entero. Porque se han ido afanando las tuercas. Sí. Y
cae atado.
Sube, sube, y, ¡oh! Y vuela, vuela. Y se lleva por delante una silla voladora por ahí. Venía del otro lado. Yo no tendría mucha fe, ni en la rueda, la vuelta al mundo... Nada de eso.
No, la idea es subir a todos los mandatarios a la vuelta al mundo muy lentamente.
¡Qué símbolo, eh!
Para que vean una panorámica de todo lo que es Puerto Madero,
claro.
Carmelo.
Y el agua.
Sí, pero está el Tigre, el agua, está un poco lejos.
Ven el agua, y uno le dice, ¿ve el agua? Bueno, mírela bien, porque dentro de poco...
Se la traga.
No va a haber más. Chao, y bajamos. Ese va a ser mi discurso.
No, está bien. Bueno, la idea es concientizar...
Ya lo tengo escrito acá, mire.
A ver qué dice.
Ahí está.
¿Ven el agua?
Sí.
Así bueno, es. Mírenla bien.
Sí.
Porque dentro de poco no la van a ver más.
No, y pero eso es lo que escribió. Eso lo puede decir cualquiera, señor. ¿Qué es eso?
¿Ven el agua?
Sí.
Sí. Mírenla bien.
¿Le guste más? ¿Ven el agua o vieron el agua?
Es una porquería igual, señor. Es una porquería, Raúl.
Es un discurso inconsistente, primero, y lo corto que es.
Esto se lo digo en el siguiente sentido.
Hay gente que viene de Australia, ¿no? para escuchar ese discurso.
Amigos de Australia.
Sí.
¿Vieron el agua?
No. ¿Vieron la hora?
Listo.
Bueno, chicos, entonces quedamos así. ¿Eh?
Tengo que cerrar.
Igor, vamos.
Soy el Pato Vica.
Si está afuera, Igor, usted.
No importa.
Yo estoy adentro, usted está afuera.
Bueno, listo.
Bueno, hasta mañana.
Váyase de una vez.
Todo.
No vuelva, por favor.
Y permiso. Chicos, no vuelva más.
Con el lema por la ecología siempre.
Salud.
Chao.
Pausa. Ahora sí.
Comienzo de espacio publicitario. Este es el sonido que hace el granizo del tamaño de una bolita. Este del tamaño de una pelotita de ping-pong. Este del tamaño de una pelota de tenis. Y este es el que haces vos. Tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional de Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Policía emitida por Provincia Seguros, S.A. cobertura tercero completo, fuligamato de riesgo. Consulta por las coberturas, límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Lo indemnizaron con $1,000,000 por una falla en el airbag de su auto. Rodolfo Roger, un mendocino, sufrió un accidente hace 15 años por la apertura espontánea del dispositivo de seguridad. En una sentencia inédita, el fabricante, Peugeot, deberá compensarlo por los daños ocasionados.
Voy manejando y veo que la bolsa se abre. Y me despierto 6 días después en el hospital. Yo del auto salí hasta ahí, 30 metros.
¿Pensaste que lo ganabas al juicio?
Nunca. Es más, por embargo preventivo, hasta hace 3 años atrás me embargaron los daños
míos. Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Salgo a caminar.
Una mujer, una lucha, una historia y una voz.
Cantaré.
Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica. Estreno 6 de junio solo en cines.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Una amiga, una persona que admiramos y que siempre tiene cosas muy interesantes para decir. Lucía Topolansky, senadora por el Frente Amplio de Uruguay, primera dama también. Sí. Son muchos los avances que han hecho en términos de legislación. Uno de los últimos proyectos presentados por el Frente Amplio, la legalización de la marihuana.
En realidad el proyecto se llama regularización, porque en Uruguay el consumo no es delito. Lo que estamos haciendo con ese proyecto es la regularización de ese mercado, que haya un control del Estado y el producto que se venda tenga determinado control de calidad.
Detrás de lo que vemos.
Estamos en línea con James Petras, un estadounidense sociólogo, un estudioso de diversos temas, entre ellos el imperialismo, la lucha de clases y los conflictos latinoamericanos.
El dominio ahora que Estados Unidos está tratando de recuperar, porque han perdido mucha influencia en los últimos años, es una influencia, dominio compartido. Quiere limitar la influencia de China en Asia y al mismo tiempo quebrar la unidad en América Latina.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio. Para vos y para vos también. Elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Muy bien, queremos saludar a todos los asistentes a la Asamblea de Universidad de José C. Paz por tener su primer estatuto aprobado el 1 de junio. Así bien. Que muy bien.
Estatuto.
Vinimos a festejar el cumpleaños de Ariel y a tomar unos mates porque en casa no había hierba, dice Maruja, Hugo, Fede, Chiquitín, están aquí.
Está Julio Cook de Villa Ortúzar. No me imagino la... ¿Qué dice? La venganza será terrible en Rusia, en China ni en Suiza.
¿Me puedo
sentir orgulloso de ser argentino? Soy un chauvinista, algo así, dice. Sí, siéntase como quiera.
El maestro.
¿Ya vino?
Ya vino.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
El sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro.
Querido maestro.
El trío de dos.
Trío de dos.
Manuel
Moreira.
Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Dolina. Bueno, hay una cantidad de pedidos. Le pedían temas de Les Luthiers. Le piden algún tanguito para arrancar, maestro.
Viejo barrio de mi ensueño,
el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo yo que soy, 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio rejo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Maestro Río de los Pájaros. Es quizá un tema, le diría, el tema ideal para este momento.
El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino. Con sabor a mieles ruanas, los amores de la costa son amores sin destino, camarotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Canoita pescadora, aguantame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Gurisito pelo chuzo, ojito de yacaré, barriguita chifladona, lomito color café. Chua, 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 ja, 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 no cante más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, 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 ja, 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 no cante más torcasita, que llora sangre se
igual. Bueno, a ver, hay un pedido para el trío sin nombre que no sé si se puede hacer de a dos, como If I Feel, por
ejemplo. If I Feel, bueno. Sí. Vamos a
hacer de a cuatro alguna vez, así como no vamos a
hacer. Es verdad.
Son los números pares.
Se lo quería dedicar a Fabián de Carapachay,
Muy bien. ¿Va
bueno,
con percusión?
El mejor arquero
El mejor arquero del mundo, probablemente.
Del mundo, probablemente.
Sí. Bueno, va para Fabián. Canta.
If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before, and I found all love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be.
maestro, le piden su amor, tu amor.
¿Nuestro amor?
Bueno. Sí.
¿Se puede hacer? Sí.
La vamos a hacer, vamos a intentar cubrir los huecos.
¿Va con percusión o sin percusión?
Va con percusión.
Va con percusión, con maraca.
Bueno, ¿con actividad fluida de o medida de percusión?
Fluida, bueno, fluida.
En ese orden.
Hay que llenar los huecos.
Samba.
Yo quise encontrar, estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz.
No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar, yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien.
No había más, tuve más, no había fin, tuve el mundo a mis pies, pero era nada sin ti. Puse la línea final por tu amor, tan fuerte como tu amor, tu amor, para volar un mundo mejor. Tu amor me enseña a vivir, tu amor me enseña a sentir amor. Oh, yeah.
Con la trompeta Gillespie, la lustró con crema dental, como dice. A ver si suena realmente.
¿Queremos?
Como promete.
No. No tire penales.
Los Santos.
Insensatez. Ahí va.
Con percusión.
Thank you.
Y nos vamos, maestro. Ya viene tiempo de show por Del Plata con muy buena música también.
¿Con qué era que nos íbamos a ir?
¿Percusión?
No sé con qué nos íbamos a ir,
ayer
pero...
dijimos, hagamos la mañana.
Fue el Río de los Pájaros, que ya le hicimos.
Ah, ¿por qué no la hicimos? Bueno, hagamos... ¿qué te parece, Cholito?
Bueno,
¿o no? ¿Tenemos todas las voces? No importa. ¿No?
Nos falta una, pero...
Bueno, algo haremos. Es una canción muy sentimental para mí. ¿Qué te parece, Cholito?
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
La guaña de la Madonna le dijo a la Nene Mene. El hombre cuando es cenoso se acuesta pero no duerme. Ay, Cholito,
¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Burro, 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 burro. Ay, Cholito,
¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Thank you.
Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 5 minutos, temperatura en Buenos Aires, 11 grados, humedad 68%. El jefe de gabinete dijo que la única que expresa la continuidad del modelo es la presidenta. Por Radio del Plata, Juan Manuel Abal Medina señaló que si no se presenta para otro mandato, debe ser ella quien elija a su sucesor. En otro orden se refirió al gobernador Daniel Scioli y dijo que acompaña el proyecto, aunque tiene sus diferencias con él.
Gobernador de la provincia de Buenos Aires viene acompañando este proyecto, fue vicepresidente, fue gobernador. Es un movimiento, como es este, muy amplio, que tiene un conjunto de sectores, en los cuales también hay diferentes miradas, diferentes perspectivas, en la cual yo marcaba que en general una diferencia que tenemos, por lo menos yo, en mi caso particular, con Daniel, es que tiende a jugar quizá con excesiva poca fuerza en discusiones reales del poder en Argentina, ¿no? Y una manera de accionar distinta, ¿no?
El Senado bonaerense aprobó y giró a diputados el proyecto impulsado por Scioli que limita las excarcelaciones. La iniciativa deberá aplicarse en el caso de tenencia o portación ilegítima de armas. Una ley similar, sancionada en diciembre, fue suspendida por la Suprema Corte de Justicia Provincial ante un planteo de inconstitucionalidad. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 162-0162. En tanto, en la bonaerense, en la cabeza salió el 7886-7886.
Deporte.
Fútbol, eliminatorias Mundial Brasil 2014. Desde las 19, Argentina enfrenta a Colombia. Se confirmó que Messi estará en el banco de suplentes. Cielo algo nublado en Buenos Aires. Temperatura 11 grados, humedad 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica, Maxi Adobato, Hervé González. Producción, Diego Tomasini. Técnica, Diego Adrián Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.